Ya vamos a volver a algunos temas, pero primero vamos a tener el gusto de compartir los próximos minutos con el economista académico de nuestra Facultad de Economía, que fuera decano por lo demás largo tiempo en la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Universidad de Chile, Joseph Ramos, que ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación con nosotros. Joseph, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Igualmente, muy buenas tardes. Gusto estar con ustedes.
Joseph, una primera aproximación. Tuvimos IPOM hoy día, decíamos recién, ¿no es cierto?, que hay dos cifras que llaman mucho la atención. Una es un alza bastante pronunciada de la expectativa de crecimiento del PIB para este año. Lo llevan hasta el 3, casi desde el 2 al 3%. Pero al mismo tiempo se habla de un incremento de la posible incremento de la inflación que podría llegar al 3.8, según estas predicciones del Banco Central. No sé cuál es la impresión que le queda a propósito de todas estas cifras.
Bueno, creo que dentro de todo la noticia es positiva. O sea, es cierto que la inflación, que ya lo hemos visto por los primeros dos meses del año, repuntó. Y están proyectando ahora una inflación a diciembre de 3.8, que es bastante más que el 2.9 que proyectaban hace tres meses atrás. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia, como tú estabas diciendo, es que se eleva el crecimiento en promedio en 3/4 de punto. O sea, lo llevan a de 1.75 en promedio a 2.5, o sea, entre 2 y 3% para este año 24. Eso al menos es la buena noticia para el 24, que ayer o anteayer vimos también que las cifras del IMASEC, o sea, que muestran el PIB del febrero, fueron bastante positivas. Sí. O sea, que esto ha modificado significativamente las proyecciones tanto de inflación para arriba como el PIB también para arriba, en este caso siendo algo positivo.
Joseph, ¿y por qué se levanta de nuevo la posibilidad de la inflación cuando aparecía, especialmente para los que somos ignorantes en la materia, digamos que venía de verdad en un nivel de control mayor? ¿Qué hace, qué detona de que se rebrote de alguna manera la posibilidad de inflación un punto más casi de lo que se había previsto?
Bueno, la razón principal es que, como todos hemos visto, el dólar, tipo de cambio, está muy alto, sorprendentemente alto desde fines del año pasado y ahora. Y eso por razones que voy a explicar enseguida. Y a raíz de eso, como muchos de nuestros productos son importados, tomar el caso más obvio, la bencina, eso repercute en el transporte y todas partes. Entonces, eso ha llevado a una inflación un punto, casi un punto mayor a lo previsto cuatro meses atrás. Pero debo decir que 18 meses atrás la inflación estaba por arriba de 12%, estaba en 14%, entonces está en 4.5 en este momento, y la proyección es que va a seguir paulatinamente descendiendo, paulatinamente, esa es la proyección del Banco Central, y a 3.8. Ahora, ¿por qué subió el dólar tanto? El dólar subió tanto porque Chile ha estado bajando la tasa de interés precisamente porque la inflación, o sea, la razón por la cual se frenó la inflación fue porque el Banco Central, un buen tiempo atrás, subió fuertemente la tasa de interés para que la gente gastara menos. Sí. O sea, estaban gastando mucho por sobre todo por todos los retiros de los fondos de pensiones encima de la apoyos fiscales, que hicieron que hubo una especie de bonanza ahí en el año 21 y con repercutiendo en la inflación, tal como el ministro Marcel predijo cuando era presidente del Banco Central. Él se opuso a esos retiros por esa razón. Bueno, pero ahora el Banco Central ha estado bajando la tasa de interés. Está bajando la tasa de interés porque la inflación ha estado bajando, y si tú lo aprietas mucho, afectas la producción. Lo que uno quisiera, si uno fuera Dios, es bajar solo la inflación y que no se afectara nada la producción. Pero como somos humanos, la frenada repercute parcialmente en la producción, y esa es la razón por la cual la economía el año pasado estuvo estancada, ¿no? Creció 0,2, ¿no? O sea, casi nada, cero, digamos. Claro. Entonces, baja, ahora está bajando la tasa de interés, porque ese apretón fue muy fuerte, sentía, ya no se necesitaba, está bajando la tasa de interés. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos sigue con la inflación alta y no baja la tasa de interés. Entonces, si Chile baja la tasa de interés y Estados Unidos se mantiene alta, eso hace atractivo llevar plata de acá para allá. Entonces, eso presiona el dólar para arriba. Ahora, esta situación va a cambiar. Estados Unidos, eventualmente, aunque no se prevé que sea por varios meses, eventualmente va a empezar a bajar su tasa de interés. Pero tú ves que Chile ayer bajó la tasa de interés en 3/4 de punto.
Así fue.
Y va a seguir bajándola porque es muy alta en relación a la inflación que tenemos. O sea, la bajó a 6.5 la tasa. Estaba en 7.25. Entonces, 7.25 con una inflación de 4.5 es un apretón. Entonces, redujo ese apretón. Pero como Estados Unidos está en otra, eso hace atractivo llevar dólares para afuera y eso presiona el dólar. Pero es de suponer que esa situación en Estados Unidos se va a corregir dentro de varios meses y que el dólar en Chile paulatinamente descienda y que la presión entonces que ha generado la deje de generar y por el contrario vaya en la dirección correcta. Entonces, por eso es que la inflación ha subido un poco, hubo este brote estos meses y se prevé que el descenso va a ser más lento porque Estados Unidos todavía, y Europa igual, están todavía batiéndose con la inflación de sus países.
Ahora, 3.8 a fin de año, uno dice, no, cuando oye las noticias inflacionarias, que particularmente en el barrio, ¿no?
Bueno, olvidémonos del barrio.
pero vivimos
la
por
meta
acá.
El Banco Central es 3.
Esa es la meta, ¿no?
Estrictamente la meta es entre 2 y 4. O sea, si el año termina en 3.8, como están vaticinando en este momento, estarán dentro de la parte alta del rango. Y por supuesto quieren que el año que viene termina en 3, y de hecho eso es lo que están vaticinando que el año que viene efectivamente la inflación va a ser 3%.
Pero el crecimiento para el próximo año, según le escuchábamos a la presidenta del Banco Central, a Rosana Costa, no se ve tan bueno tampoco, se ve como un crecimiento estancado.
Pero yo francamente no creo en las proyecciones de muy largo plazo.
Perfecto.
Vamos a ir por ese lado. O sea, imagínense, si uno se puede equivocar, la proyección 3 meses atrás y ahora es 3/4 de punto más alto, chuta, predecir el 25. Ahora, ¿por qué lo dicen? O sea, hay una base, no es que simplemente un antojadizo. Es que ya lleva muchos años Chile con la productividad creciendo muy escasamente.
Ese es un tema, perdona Joseph que te interrumpa brevemente, porque ese es un tema que tú has levantado muchas veces y con mucha preocupación y que parece transformarse en algo ya más bien estructural de los últimos años y quizá un peso muy alto para, o un peso lastrador, digamos, para que nuestra economía efectivamente alcance niveles de desarrollo distintos.
Así es. Entonces, terminar, voy al Banco Central y después voy a lo tuyo, de productividad. O sea, el Central dice que la tendencia, el PIB tendencial, dado el lento crecimiento de la productividad en los últimos 10 años, y a su vez, o sea, muy escaso, y a su vez que la inversión en Chile no es el porcentaje alto que tuvo en los periodos buenos, sino es más, este año la proyección del Banco Central es que la inversión va a caer. O sea, entonces, y la inversión, porque es importante, porque eso te amplía la capacidad productiva. O sea, en el fondo, este crecimiento que estamos teniendo este año es copando parte de la capacidad productiva que todavía estaba ociosa. Entonces, el PIB tendencial se llama eso. La tendencia del PIB es como 2% a largo plazo, y eso es lo que el Banco Central proyecta para el 25 y para el 26. O sea que, este, según ellos, es un veranito San Juan, al no ser que elevemos la inversión y al no ser que mejoremos la productividad. Entonces uno tiene toda la discusión respecto a la permisología, que es, si es que se redujera la permisología, se cortaran los plazos, eso ayudaría a la productividad. No solo eso, hay montones de cosas más que se tendrían que hacer. Y lo otro es elevar la la inversión. Parte de la discusión tributaria, como tú sabes, es bajar dos puntos la tasa de impuestos sobre las empresas para así alentar la inversión, o sea, bajar los dos puntos. Pero, bueno, compensarlo, porque necesitamos los ingresos, FICO necesita el ingreso, tomarlo de otras partes, que la propuesta actual es en los ingresos, subiendo los ingresos a los impuestos a la renta.
Así es.
El supuesto es que las empresas son los que más invierten y no tanto las personas. Entonces, que si uno baja el impuesto a las empresas y sube un poco a las personas, no afecte, o sea, que el efecto sea positivo sobre la inversión. Ahora, se tendría que hacer muchas cosas más, pero digamos, eso, o sea, el tema es el PIB, la tendencia de nuestro PIB es crecer como 2%, si no mejora significativamente la productividad y si no elevamos significativamente la inversión.
Joseph, en materia de inversión, y perdónalo a lo mejor lo burdo de la pregunta, pero ¿cuánto hay de político en la decisión de invertir? Porque hay decisiones técnicas, sin duda, y uno entiende, y la posibilidad, y la estabilidad, y hay otra serie de condiciones. Pero ¿cuánto hay de una decisión de pronto decir, a mí no me gusta este sistema en que estamos, o este régimen que estamos viviendo, este gobierno, y por lo tanto yo espero invertir cuando me sienta más cómodo en otras condiciones políticas?
Mira, yo creo que eso, si estuviéramos, no sé cuándo fue la elección, no me olvidé, dos años y medio atrás. Cuando en la campaña se escuchaba, sobre todo la primera vuelta del presidente Boric, cuando no era presidente, era una campaña de cambiar el modelo, de refundar el modelo. Y naturalmente eso produjo incertidumbre en el sector privado, el inversionista, y eso fue negativo. No de maldad, sino es natural. Si uno está diciendo vamos a subir los impuestos, cambiar el modelo, no queremos tanto la empresa privada, queremos más el Estado que actúe, que las empresas del litio sea el Estado, bueno, en fin, cosas así, que las ISAPRE, que se vayan al hoyo, en fin, bueno, todo eso asusta y naturalmente afecta negativamente a la inversión. Ahora, el problema es que la inversión esa incertidumbre se ha reducido enormemente. Es decir, el gobierno ha cambiado su discurso, el rechazo del primer plebiscito, que fue más bien en la orientación del programa inicial de Boric, bueno, eso también, digamos, fue malo para el gobierno, pero redujo la incertidumbre para el sector privado. Entonces, si no están invirtiendo ahora porque la gente no estaba gastando, y la gente no estaba gastando porque la tasa de interés estaba alta, y la tasa de interés estaba alta porque nos dimos una bonanza con los retiros, entonces se tenía que hacer algo contra la inflación. Entonces, bueno, y cuando hay capacidad ociosa, entonces no inviertes tanto. Entonces, yo creo que hoy en día la inversión, digamos, no voy a decir que no haya alguien que por razones políticas está asustado y decide llevar su plata a Florida, pero yo diría que la caída en inversión de este año obedece que todavía hay capacidad ociosa en la economía y entonces, bueno, no hay tanto incentivo para invertir eso en este gobierno o si fuera Sebastián Piñera, lo mismo. Entonces, pero bueno, productividad e inversión, esos son los frenos que el banco, bueno, todos señalamos, y que el Banco Central explica de por qué el PIB que ellos proyectan, no que ellos, y los analistas proyectan como llamado PIB tendencial de la economía chilena, es 2% y no 4%, como uno quisiera que fuera.
Joseph, estamos pasando un momento complejo con el tema Huachipato. Y con todos los elementos que están, es una región que puede sufrir una situación económica muy compleja. Hay 22.000 empleos, 2.000 y tantos directos, 20.000 conexos que están en juego. En fin, está el tema del acero chino, por cierto, esta sobretasa que se pide para poder, según algunos, equiparar la cancha de la competencia. Según otro, y este es un debate que se ha instalado incluso en las dirigencias de las asociaciones empresariales, según otro, proteger ciertas ineficacias, etcétera. ¿Cómo ves tú este fenómeno que tiene componentes de distinta carácter? Tiene componentes políticas, tiene componentes sociales, tiene componentes, por supuesto, económicas y muy importantes. En fin, ¿cómo salir de este atolladero?
Bueno, yo no envidio en nada el gobierno, bueno, ningún gobierno, en esta situación.
Es mejor tu oficina en la universidad que una en el ministerio, eso no cabe ninguna duda.
Claro, o sea, aquí va a ser enemigo por todos lados. Y yo no estoy en condición tampoco de decir si Huachipato no es caro porque es ineficiente, o si Huachipato es caro, bueno, no es que sea caro, sino que los chinos están subsidiando. Parece que hay evidencia. O sea, este comité técnico adujo evidencia de lo que se llama dumping.
Claro.
Ahora, el dumping también suena feo, pero ¿qué harías tú si tú eres una empresa china que instaló enormes siderúrgicas porque anticipabas que la inversión, la construcción, las obras públicas, las viviendas seguían en alto? Entonces tú proyectas eso y ahora no está pasando. Bueno, y tienes toda esa capacidad. ¿Qué haces? Es como una línea aérea. ¿Qué haces si tienes asientos vacíos? Bueno, baja el precio. Claro, no es el precio que va a permanecer para siempre, pero mientras tienen capacidad, se hacen eso. Y eso se llama dumping. ¿Ok? Es un precio bajo transitoriamente por circunstancias. Lo que pasa es que esa transición puede hundir a una empresa que compite con ellos, ¿no? Entonces, eso es el desafío. El desafío es ver cuánto de verdad es dumping y cuánto es el proceso económico normal. Esa es una dimensión que yo no puedo contestar. Me atengo a lo que dijo la comisión, de que había evidencia y querían frenar el dumping de tres empresas y pusieron propusieron aranceles en torno a 15%, variando entre una empresa, todo lo más. Ahora, entiendo que CAP dijo que eso es insuficiente.
Dijo que quiere 25 por lo menos. Entonces,
exacto, uno dice, bueno, entonces ahí uno dice, chuta. Y entonces uno naturalmente, ¿quién paga eso?
Sí.
El usuario de las bolas de molienda de Huachipato es el que va a tener que pagar eso. Y entonces uno ve empresas que son los usuarios que dicen, oye, chuta, soy yo el que voy a pagar eso. Entonces, naturalmente, o sea, hay un dumping o no hay un dumping, siempre prefieren comprar al precio más barato, eso sin duda. Uh-huh. Entonces, ellos naturalmente se oponen. Hay temas, además, políticos internacionales de por medio. O sea, el que uno tiene que considerar si uno es gobierno. Tú le pones un arancel a los productos, estos productos chinos, ¿y qué pasa si los chinos ponen un arancel a la cereza chilena?
Los retamos nomás, pues, si para eso somos más que ellos, pues.
Sí. Entonces, de algún modo, o sea, tenemos que hacer, si es que lo hiciéramos, tenemos que ojalá rezar o haber hablado con los chinos que esto es parcial, que es temporario, que es para un, que si yo, para que ellos no tomen una represalia, porque si toman represalia, ¿qué porcentaje? No voy a hablar del cobre, pero digo las frutas chilenas. Gran porcentaje va a China. Entonces, esa es otra consideración que se tiene que tomar en cuenta.
Bueno, de hecho, Joseph, la Sociedad Nacional de Agricultura, que uno dice que se tiene que meter en un tema del acero, dijo no hay que poner, los mercados tienen que funcionar nomás, y aquí tenemos que tener, está la imagen económica de Chile de por medio, así que nada de andar poniendo aranceles muy altos, claro. Está pensando en lo que tú estás diciendo, justamente.
Es eso, o sea, y es razonable que lo digan. Uh-huh. O sea, salvamos a Huachipato y frenamos las exportaciones de fruta. Chuta, precio caro para pagar.
Es muy complicado, ¿eh?
Entonces, bueno, también a las personas que dicen, mira, no, lo que tenemos que hacer es no salvar Huachipato, sino salvar los empleos, subsidiar por un año, dos años, los trabajadores de Huachipato hasta que encuentren otros trabajos. Bueno, digamos, repito, no envidio en absoluto al gobierno. Aunque haya dumping, hay que preocuparse de que vayan a ser los chinos. Por los motivos que acabamos de decir. Aunque haya dumping, naturalmente los usuarios van a estar van a quejarse que les encarece sus costos. Entonces, y a su vez hay todos los empleos que están involucrados ahí, tanto directa como indirectamente. Así que es algo difícil que no veo claro qué va a pasar. Y además, si uno escucha a la empresa, la propuesta técnico de los técnicos les es insuficiente, entonces quedamos sin pan ni pedazo.
Es muy complicado. Joseph Ramos, académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Universidad de Chile, ex decano de esta facultad, por supuesto. Como siempre, un gusto, Joseph, poder tener esta conversación contigo. Muchas gracias por la gentileza de aceptarla.
Ok, buenas tardes. Chao.
Hasta luego. Bueno, sí, pues complicado tiempo le ha tocado al gobierno. Fíjese que antes de irnos a la pausa, déjeme contarle